Muy bien, seguimos aquí en este Coffee Break, aquí en Miami, 9 de la mañana, 5 minutos, en Buenos Aires, 11 y 5. Ya tenemos la posibilidad de escuchar como cada semana al periodista Ricardo López Gotic, a quien le damos la bienvenida al Coffee Break. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Bien, muy muy bien. Dos horas más temprano, pero bien.
Hoy te tocó madrugar, entonces.
Siempre se madruga, un poco más, un poco menos. Contame.
Bien, lo llamativo de estos días es que Putin está mostrando bastante hiperactividad en el sentido de que se ha reunido con los distintos jefes militares en forma individual. Hoy se reúne con su par Lukashenko de Bielorrusia. Tengamos presente primero que Bielorrusia desde el 2020 es un país que de facto está ocupado por tropas rusas. Se estima que hay 20.000 soldados rusos ahí. Y que incluso cuando fue todo el inicio de la invasión a Ucrania, desde suelo de Bielorrusia, partió esa gruesa columna, ¿te acordás? De 60 kilómetros de vehículos militares avanzando sobre Kiev. Bueno, fue desde Bielorrusia. Hoy se reúne entonces con Lukashenko y por otro lado, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, estuvo también de visita en el frente de guerra. Ahora bien, ¿a qué se debe tanta demostración de hiperactividad? Por un lado está la crítica de algo que no se tiene muy en cuenta, pero que tiene un gran peso, que son los llamados mil bloggers, es decir, los bloggers de tipo militar, que tienen una gran influencia en Rusia, en la opinión pública, y que obviamente son mucho más belicistas que el propio Putin y el régimen del Kremlin. Con lo cual están corriendo desde un punto de vista muy agresivo la falta de resultados que está teniendo el ejército ruso en su invasión a Ucrania y por otro lado están advirtiendo la pérdida de iniciativa. Con lo cual, por un lado, Putin trata de mostrar iniciativa con todo esto. Y en estos días se anunció también que Rusia va a adquirir nada menos que 6.000 drones iraníes. Este tipo de tecnología en general no ha sido muy tenida en cuenta en el desarrollo militar de Rusia y ahora se han dado cuenta claramente de la importancia que tiene el uso de los drones. De hecho, es lo que está afectando tanto en el ataque a la infraestructura de Ucrania. Ahora que se está aproximando rápidamente el invierno, se está atacando todo lo que tiene que ver con la provisión de energía eléctrica, de agua, de calefacción. Y en este sentido los drones están teniendo bastante efectividad. Y por otro lado, se recurre cada vez más a los drones porque justamente uno de los grandes inconvenientes que se ha ido advirtiendo a lo largo de esta guerra es la desmoralización, la falta de preparación y los problemas logísticos que tienen las tropas rusas. Es decir, acá ha cambiado bastante la lógica que ha imperado en Rusia a lo largo de los siglos, pasando por la propia Unión Soviética, de tener una superioridad en cuanto a cantidad de soldados. Es decir, siempre la clave del ejército ruso soviético ha sido tener una gran cantidad de soldados que podían morir en el frente, pero aún así superaban en número a sus respectivos enemigos. Pero esta lógica, hoy en día, en el siglo XXI, ya deja de tener tanta efectividad, porque hoy no importa tanto la cantidad de soldados, sino la tecnología militar y el uso de este tipo de tecnología como los drones, por ejemplo, los misiles de corto y mediano alcance, con lo cual eso por un lado afecta y el otro es esta crítica que se está advirtiendo en la propia opinión pública dentro de Rusia sobre la falta de resultados, porque esto que llamaron una operación militar especial, que se suponía que iba a durar unos pocos días, supongo mucho, una semana, ya está llegando al décimo mes de guerra.
Pues sabes que me quedé pensando en Israel, guerra dura 6 días y operación dura 2 años, como la del Líbano. Es rara la calificación de operación o guerra, ¿no?
Creo que es un término maldito en este caso.
Sí, es verdad. Bueno, justamente el otro día, Ricardo, terminó el curso en la Fuerza Aérea de Israel, justamente de aviones no tripulados, y el jefe de la Fuerza Aérea de Israel destacaba, decía que hoy ya no se puede pensar un ataque aéreo sin la utilización de vehículos no tripulados. Algo de eso hay, primero que son mucho más baratos que los aviones regulares, por supuesto que no ponen en peligro la vida de los pilotos, que cuesta mucho, no solo la vida, sino el entrenamiento y tener pilotos eficaces, y hoy prácticamente toda la guerra aérea se piensa en función de eso, ¿no? Por lo menos la posibilidad de atacar o de tomar imágenes o de adquirir inteligencia sin poner en riesgo ni aviones tan caros ni, por supuesto, las vidas humanas.
Sí, claramente. A ver, la guerra aérea no lo es todo porque evidentemente hay que tener posesión del terreno y eso es lo que, en definitiva, es lo que marca esta guerra. Es decir, y es ahí es donde se ve cómo es que la contraofensiva ucraniana ha tenido tanto éxito en este segundo semestre, pero claramente marca una diferencia.
Bueno, es interesante, estamos todavía hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania y ya llevamos mucho tiempo y me parece que llevaremos un tiempo más. Ricardo, como siempre, un abrazo gigante, gracias por este tiempo que te haces para con nosotros.
Gran abrazo y buena semana.
Allí estaba el periodista Ricardo López Gortín.